Estamos en comunicación con el parlamentario electo del Mercosur, dirigente del Movimiento Evita y canciller de la Argentina en el momento del no al ALCA. Le damos la bienvenida aquí en los especiales de Radio Gráfica a Jorge Tayana.
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, estamos hoy celebrando una década del no al ALCA. ¿Cuáles son tus reflexiones después de 10 años?
Ahora, hace un rato volví de Mar del Plata, ayer fui, porque se estrenaba una película en el marco del Festival de Cine que hizo Granovsky, un documental sobre la cumbre, y aproveché y tuvimos un acto ahí en la gente, con la gente de la CTA para recordar. La verdad que es una mezcla, sobre todo cuando miraba las imágenes, ¿no? Es una cosa muy emotiva desde el punto de vista personal, porque fue creo una jornada muy importante, y yo era el coordinador nacional, así que me tocó mucho de la tarea de preparación y de los debates, y sobre todo recordarlo a Néstor, ¿no? Que tuvo un rol tan decisivo. Es una cosa impresionante, porque las tres figuras decisivas en ese no al ALCA fueron Néstor, Lula y Chávez, y dos de ellas ya no están físicamente, Chávez y Néstor. Y Lula está activo políticamente, pero no es el presidente de Brasil. Así que, 10 años después, mirándolo, lo que uno ve es el carácter estratégico de esa decisión, ¿no? De la decisión de los países del Mercosur, más Venezuela, de no subordinarse a un esquema de integración conducido, liderado y hegemonizado por Estados Unidos, y en los cuales la verdad que los países del Mercosur y Venezuela no encontrábamos beneficio alguno, solo la segura competencia para nuestra producción primaria, nuestras exportaciones, y la segura destrucción de nuestro tejido industrial, que por aquella época estaba recién comenzando a recuperarse de toda la apertura indiscriminada que se había realizado en los 90, ¿no?, en los años previos.
Jorge Tayana, ¿qué tal? Gabriel Fernández lo saluda.
Gabriel, ¿qué tal?
¿Qué queda hoy de aquella jornada que vivimos con tanta intensidad? ¿Cuál sería el decurso de los acontecimientos y qué bandera se puede levantar hoy que tenga vigencia?
Bueno, hay una bandera de autonomía y de afirmación de la soberanía nacional, ¿no? Eso me parece importante, porque es un mundo donde la globalización y la mayor interrelación a veces hace cuestionar este principio, pero yo creo que el principio de la soberanía como decisión a partir de los propios intereses y de la propia voluntad, ¿no es cierto? Y creo que eso se reafirmó con el no al ALCA, y eso creo que es un elemento importante. Va a ser difícil transitar el siglo XXI si no se mantiene una fortaleza en la defensa del interés nacional y una defensa que tiene que ser soberana, es decir, no tiene que estar sometida a otros intereses. La segunda, un debate que está presente, y es que este siglo XXI sí requiere de integración regional.
Claro.
No requiere una integración subordinada, como se planteaba en el ALCA, pero sí requiere, y esa fue la conclusión inmediata del ALCA, el no al ALCA es el sí a la ampliación del Mercosur, es el sí a la creación de la UNASUR, es el sí a la CELAC, es el sí al intento de construir la integración entre iguales, entre países de desarrollo, hermanos y vecinos en la región. Es un poco la idea de la concreción del viejo sueño de la patria grande, ¿no? Y eso me parece que es un elemento que sigue vigente. Más que vigente, yo diría que es cada vez más necesario. Y
claro,
no solo necesario, sino diría cada vez más imprescindible.
O sea, es historia en acción, es presente continuo.
Exacto. Y hay un tema que los 10 años permiten mirarlo con perspectiva, y que es el siguiente: es decir, cuando planteamos el no al ALCA, una de las razones era la idea de que por qué iba a ser ventajoso subordinarnos a la gran potencia hegemónica cuando nosotros veíamos que en los años por delante, en estos años que pasaron, lo que había era que de esa unipolaridad, de esa única potencia, íbamos a pasar paulatinamente a una correlación de fuerzas donde iban a emerger otras fuerzas económicas, políticas, donde de la unipolaridad íbamos a pasar a la multipolaridad. Eso lo vimos, y la verdad es que acertamos, porque eso es exactamente lo que pasó en estos 10 años. No es malo recordar que el no al ALCA en noviembre de 2005 se da un año después que estamos con Néstor en China en el 2004.
Claro.
Y que viene después, en el mismo 2004, el presidente Hu Jintao a Brasil y a Argentina. Es decir, no es un hecho aislado, ni es un hecho así alocado, suelto, o es solo una reacción por un espíritu antiimperialista. Es una decisión estratégica pensada en defensa de la soberanía nacional, en negativa a entrar de socio menor, subordinado y con las reglas impuestas con otro, y la apuesta a un mundo que creíamos que en la medida que fuera multipolar requería que mantuviéramos nuestra capacidad de decisión para aprovechar las distintas posibilidades que iba a dar la emergencia de esas distintas fuerzas económicas y políticas, ¿no?
Jorge,
una cosa más que voy a decir, y es que esa decisión del 2005, lo que fue ocultado en general por muchos de los analistas tradicionales, no fue una decisión ni extemporánea ni que no tenga antecedentes en la historia argentina. Es decir, si uno mira la historia argentina, encuentra que en la primera conferencia panamericana de Washington, que fue en 1889, la delegación argentina que le encabezaba nada menos que Roque Sáenz Peña y Manuel Quintana, dos futuros presidentes de la Argentina, se plantó frente a Estados Unidos, que planteaba la Unión Monetaria, 1889, y que planteaba América para los americanos, en esa época actualizando la doctrina Monroe de 1823, se paró, dijo no nos conviene, en un largo y fundado discurso, y terminó diciendo América para la humanidad. O sea que la tradición argentina de autonomía frente a Estados Unidos no es un invento que tuvimos en el 2005 porque no nos gustaba Estados Unidos, sino que es una larga tradición argentina de mantener su autonomía, de mantener su soberanía y de mantener su capacidad de acción en la región.
Bien, y mirando a la, con 10 años después, mirándolo con perspectiva, el no al ALCA y le da nuevo impulso a la recomposición de la unidad y la integración latinoamericana, y que quizás en ese momento por lo menos no era visualizado por el conjunto de la población, ¿no? Y creo que a partir del no al ALCA comienza la recomposición de la unidad y la integración regional en el siglo XXI. No sé cómo lo ves.
Sí. El no al ALCA lo hace posible, con el ALCA no podía haber la UNASUR ni la ampliación del Mercosur, pero el tema ya estaba presente, porque por ejemplo, la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que es el antecedente de la UNASUR, es del 2004 en Cusco, un poco antes del ALCA. Y de hecho, la primera vez, esto es lo más sorprendente de todo, si uno mira el mapa de Sudamérica y dice, esto es una región. Bueno, ¿cuándo se reúnen los presidentes? Todo el tiempo, me imagino. Bueno, ¿cuándo se reunieron por primera vez los presidentes de Sudamérica? Que somos países, salvo Surinam, y de los 12, salvo Surinam y Guyana, los otros 10 son países que somos independientes de la segunda década del siglo XIX. ¿Cuándo se reunieron los presidentes o jefes de Estado, o ministros, o jefes de gobierno por primera vez? Recién en el año 2000. En Brasilia los convocó Fernando Henrique Cardoso para que después iba a ser IRSA, es un proyecto de infraestructura, de desarrollo. O sea, hay un atraso extraordinario, pero ya en el 2000, que empieza a verse que esta globalización produce ganadores y perdedores, y empieza a verse el impulso para una integración regional hecha entre nosotros, hecha entre países en desarrollo. Eso después evoluciona. Está la cumbre de Cusco. Y obviamente que la reunión del ALCA es fundamental, porque si seguíamos en el camino del ALCA, la idea de una integración subregional fuerte o de desarrollo del Mercosur o de la UNASUR iba necesariamente a naufragar o a perder sentido y ser simplemente un título vacío, ¿no?
Esto, Tayana, nos zambulle en una discusión presente. ¿Un eventual gobierno liberal conservador puede revertir esta tendencia de unidad latinoamericana? ¿Puede quebrar, va a tener la posibilidad de horadar el conjunto de naciones mancomunadas que se ha forjado alrededor del UNASUR?
No lo va a poder destruir, porque ni siquiera los países más liberales de la región lo han podido o ni siquiera intentado hacer. Lo que puede hacer, que es muy dañino, es afectar su velocidad de desarrollo, porque lo cierto es que tuvo un gran impulso y la verdad es que ahora estamos un poco amesetados, así que necesitamos avanzar en integración, necesitamos gente comprometida con la integración, gobiernos, pueblos, y necesitamos hacerlo en un momento en que todo el escenario internacional va a ser más difícil. Así que yo diría que ahora y en los años que vienen es todavía más necesario tener gobiernos muy comprometidos con la integración, muy claros en que ese es el camino a fortalecer, y que no duden, porque la verdad es que hay que empujar un carro que está lento y que cuesta empujarlo más con una crisis económica mundial como la que hay y con una situación de bajo crecimiento a nivel regional como la que hay. Así que es fundamental que el que gane las elecciones en la Argentina, estamos hablando, el 22 de noviembre, sea una fuerza política que esté decididamente a favor de mantener esa integración y de avanzar en ella. Y obviamente esa fuerza, en el caso de la Argentina, es solo el Frente por la Victoria.
¿A qué se debe este amesetamiento? ¿La crisis económica financiera internacional es central?
Sí, es central. Y hay varias cosas. Primero, hay una crisis económica. Esa crisis económica no solo está desde el 8 o 9, aunque primero tuvo unos distintos momentos o rebotes, ¿no? Pero ahora está pegando en la región fuerte. No va a haber una perspectiva de alto crecimiento en los próximos años. Eso afecta. Es más difícil integrarse cuando hay menos crecimiento, cuando hay menos posibilidades de acomodar situaciones, porque la integración implica afectar intereses, implica invertir, implica, qué sé yo. Si uno dice, bueno, creemos, hagamos cadena de valor productivas entre pequeña y mediana de nivel regional para ciertos productos. Muy bien, eso hay que poner en coordinación la gente del área científica tecnológico, hay que hacer que eso vaya a la producción, hay que hacer que se invierta en estudios y en elaboraciones técnicas. Todo eso es más difícil cuando hay menos recursos que cuando hay más. Cuando hay más es más fácil. Por un lado eso, pero por otro lado también alcanzamos un nivel. Es como cuando uno alcanza un piso. Uno alcanza un piso y está ahí. Y saltar al otro, hay que recobrar el impulso y a veces cambiar un poquito la modalidad, porque lo que hay que conseguir es otra cosa. Una cosa es establecer pautas y otra cosa es cómo avanzamos en la implementación de las mismas. Y esto vale para lo económico, pero vale también para otras cosas. Por ejemplo, un tema importante en la Argentina es todo lo vinculado a la trata, ¿no es cierto? La trata de personas con fines de explotación sexual, que es todo un área de problemas, pero también la trata de personas con fines de explotación laboral, y eso tenemos talleres en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, talleres clandestinos, ¿no? Entonces, avanzar sobre eso, y sí, una cosa es denunciar el punto, tomar conciencia, pero eso obviamente tiene connotaciones transfronterizas. Bueno, hay que cambiar información, hay que ver las prácticas, hay que reunir experiencias, hay que ver cuáles son las mejores prácticas que se han realizado, hay que avanzar paulatinamente en desarmar las redes que se han armado, que son directivas, y hay que buscar tener alguna legislación homogénea. Todo eso cuesta un montón. Okay. Cuesta un montón de tiempo, de esfuerzo, de homogeneizar tradiciones jurídicas, políticas y costumbres sociales distintas, y esos son esfuerzos que no se hacen de la plata. Entonces yo creo que hemos alcanzado un piso importante, hemos subido un piso por lo menos. Bueno, ahora tenemos que prepararnos para el salto, para el segundo piso.
Claro. Jorge Tayana, muchísimas gracias por este contacto. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.